Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En Urrosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy pues tenemos un tema muy especial, ya que es el mes del padre. Entonces hablaremos de la figura del padre en diferentes expresiones artísticas. Hemos escogido la literatura, el cine y la música. Y para ello pues vamos a estar acompañados de algunas canciones en inglés y en español que hablan acerca, ya sea de la figura del padre o de los cuidados o de los miedos que tienen los padres frente a los hijos. Y comenzamos con el profesor Cobos. Maestro, ¿cómo está el día de hoy?
Bien, Diego, cordial saludo para usted, para Luz Elena, para Eliana, para Rodrigo, para Nelson, para todos los que hacen posible este programa. Para hoy les traigo la visión del padre por medio de la Biblia, las Sagradas Escrituras. Voy a hablar de San José, del primer padre adoptivo pues, que se conoce en la literatura, en este caso pues la Biblia. Voy a hablar de los padres adoptivos y de su papel. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@rosario.edu.co o a mi cuenta de Twitter @profeur. Muchas gracias.
Gracias, maestro. Y ahora es el turno de la profesora Luz Elena. Maestra, ¿cómo está el día de hoy?
Buenos días, Diego. Buenos días a los ciberoyentes, a la profesora Eliana, al profesor Sebastián Cos y al profesor Rodrigo Huertas. Bueno, la idea de hoy es hablarles acerca de la figura del padre en el texto de Kafka, La Carta al Padre, hablarles de una película que ya la había mencionado, pero que tiene, digamos que trata sobre esa relación o ese vínculo entre hijo y padre, que es Big Finch, de Tim Burton. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.co.
Gracias, maestra. Y ahora le damos paso a la profesora Eliana. Maestra, ¿cómo está y qué nos trae para el día de hoy?
Buenos días, Diego. Buenos días, profesor Cobos, profesora Luz Elena. Buenos días a Nelson y a todos los ciberoyentes. El día de hoy voy a hablar un poco sobre la figura del padre adoptivo en la leyenda del rey Arturo y en el libro de La Ladrona de Libros. Y también voy a hablar de la figura del padre biológico en la historia de John Lennon. Recuerden que me pueden escribir a liana.ortiz@rosario.edu.co.
Gracias, maestra. Y como siempre, el profesor Rodrigo nos envía el siguiente saludo.
A nuestros queridos cibernautas y a mis colegas del equipo Se Lee, un cálido saludo. También un saludo muy especial para los papás que celebramos nuestro día en este mes de junio. En esta emisión les hablaré de una novela escrita en el siglo XIX por Honoré de Balzac, una película protagonizada por Sean Penn y dos canciones de grandes compositores británicos del rock. Todas estas piezas maestras tienen algo en común, la paternidad. Este es el Se Lee Cultural, una idea del Centro de Lectura y Escritura en Español, unidad adscrita al Centro Multicultural y Multilingüe de la Escuela de Ciencias Humanas. Si desean compartir sus opiniones sobre este programa, pueden escribirme a jose.huertas@urrosario.edu.co.
Gracias, maestro. Y recuerden, soy Diego Velázquez y me pueden escribir a diego.velázquez@rosario.edu.co. En la dirección general está el señor Sebastián Ríos. En el control master, desde su casa, está el señor Nelson Duarte. Y pues los invitamos a que se relajen y disfrutemos de este programa en este mes del padre. Muchas gracias.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Thank you.
cultura. Se lee en pensamiento, expresión e identidad.
It's not time to make a change. Just relax.
Bueno, y regresamos a CLE Cultural escuchando esta bella canción de Cat Stevens, en donde pues muestra una relación entre un padre y un hijo. De ella nos hablará más adelante el profesor Rodrigo, pero pues las queremos colocar así para que las vayan conociendo. Y ahora comenzaremos a mirar qué nos trae la profesora Liana. Maestra.
Bueno, muchas gracias, Diego. Sí, bueno, la inicio con la historia o la leyenda del rey Arturo, en donde Sir Héctor es el padre putativo, el padre adoptivo, el padrastro de el rey Arturo. Estas denominaciones, pues básicamente hacen una distinción, ¿no? Que no es el padre biológico, no es el padre que lo creó biológicamente, sino que efectivamente tiene ese rol de cuidador. Efectivamente, este personaje está en las historias del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda de Camelot. Tiene un hijo que sí es biológico y que, al que también cría, que es Sir Kay. Y pues a veces se le menciona en las historias del rey Arturo como un rey, no como un señor, sino como un rey. Y en otras se le menciona como un señor. Sin embargo, pues la idea de hablar un poco de este personaje es que él pues ayudó a la crianza de rey Arturo sin saber cuál era su procedencia, sin saber que era rey, que era hijo de un rey, Uther, que se lo entregó a Merlín tan pronto nació. Sin saber eso, efectivamente él lo cría al igual que su hijo biológico, y pues le da también todas las oportunidades que tiene su hijo, ¿no? Le da también la oportunidad de conocer varias pues porque era una persona acaudalada, entonces de conocer varias partes del mundo, de vivir varias experiencias. Y este personaje pues aparece en varias leyendas relacionadas con el rey Arturo, pero sobre todo en la muerte del rey Arturo, que es allí donde efectivamente se revela qué fue lo que pasó cuando se entregó cuando el rey Uther entregó a manos de Merlín a este niño, ¿no? Entonces lo que quiero resaltar yo aquí de esta figura del padre putativo, del padre adoptivo, es que pues se hace también, o sea, es un padre común y corriente, se le da lo mismo que al hijo biológico y no importa su nacimiento, ¿no? Si es biológico o no.
Gracias, maestra. Y continuando con esta línea, vamos un poco más, digamos, cercano a nosotros, pues en el cuento de la religión. Y aquí está lo que nos quiere decir el profesor Cobos. Maestro, su turno.
Bueno, muchas gracias, Diego. Bueno, yo escogí a San José como el primer padre putativo, el primer padre adoptivo del que se tiene noticia pues, en las Sagradas Escrituras. Y lo escogí, y cuando fui a hacer la averiguación en la Biblia, pues no se menciona mucho a San José, o sea, no se mencionan citas textuales de él, no hay referencias a palabras de él. Entonces, por esa razón, se le conoce como el santo silencioso. Es muy poco mencionado, simplemente se dice que es el padre de Jesús. Es una figura que representa pues al padre que adopta a un hijo, que lo protege, que lo cuida, que tiene un hijo pues que no es de él, pero aún así, sabiendo que no es de él asume esa responsabilidad de padre, es el patrono pues del trabajo, es el patrono de los padres adoptivos, es el patrono de los inmigrantes. Él también como buen trabajador también tuvo que emigrar a otra ciudad, en este caso Egipto. Él tuvo que proteger a su familia, es el patrono, pues hace parte de la Sagrada Familia. San José también hace esa parte silenciosa, o sea, no se menciona mucho en la Biblia, pero investigando un poco más, al ser el santo silencioso, al ser el ejemplo del padre trabajador, del carpintero, en los escritos de Santa Teresa de Jesús, fundadora de las Carmelitas Descalzas, y en varios evangelios apócrifos, se menciona pues a San José como ese servidor de Dios que cuida a un hijo que no es suyo, y que Dios le dio esa facultad de proteger a la gente que trabaja, a la gente que migra. Y también Santa Teresa menciona que, digamos, recomienda a las familias, pues fue algo que encontré, que ponerle en sus familias católicas a los niños el nombre de José. Y decían en estos libros sagrados, que si le apócrifos, por cierto, que si la gente le ponía el nombre de Jesús, de José, a un niño, en esa casa nunca iba a faltar la comida ni el trabajo. Entonces me causó mucha curiosidad porque José tiene ese gran poder, como no solamente como padre adoptivo del Señor, sino también como intercesor. O sea, Jesús en sus últimas palabras, en los evangelios apócrifos, mencionaba que así como él le obedecía acá en el cielo, también podría obedecer así en la tierra como en el cielo le podía obedecer. Entonces, por eso mucha gente se confía a San José como patrono del trabajo, pero también como abogado y como intercesor ante Dios en el cielo. Entonces, es interesante esta figura de José, como siendo... cómo cuidó a un hijo que no era suyo, pero le enseñó a trabajar y enseñó la obediencia hacia Dios. Entonces, José, pues ya para terminar, José no, o sea, lo que Dios nos quiere mostrar es que el padre no solamente es el que comunica genes, sino padre también es el que comunica la vida, padre es el que comunica la esperanza. Entonces, más bien, padre también es el que lo cría, para los que quieren también adoptar esa figura como la de San José, el santo silencioso. Muchas gracias.
Gracias, maestro. Ahora, pues, cambiando un poco, vamos a una visión, pues, ya de otra religión también, que es la que tiene Franz Kafka en su libro, y espero que después de esto lo busquen y lo lean. Eso no lo podían leer en el colegio. Carta al Padre. Maestra Luz Helena, su turno.
Bueno, sí, escogí la Carta al Padre para hablar de esta figura que es compleja, ¿no? No sé si nuestras experiencias, yo personalmente tuve una experiencia muy particular con mi padre, y esta carta o este texto literario de alguna forma trata de mostrar el resentimiento o esas emociones difíciles que se establecen con relaciones. Yo creo que una de las relaciones más difíciles tienen que ver con el padre, también con la madre, por supuesto, pero yo creo que es. Bueno, Carta al Padre es el nombre dado comúnmente a la carta que Franz Kafka escribió a su padre Hermann en noviembre de 1919, criticándolo por su conducta emocionalmente abusiva, hipócrita hacia él. Fue publicada póstumamente más o menos en 1952. Acá yo quisiera leer un poco cómo empieza la carta, para que se provoquen un poco respecto al texto. Y dice: querido padre, hace tiempo me preguntaste por qué no tengo tanto miedo, por qué te tengo tanto miedo. Como siempre, no supe qué contestar, en parte por ese miedo que me provocas y en parte porque son demasiados los detalles que lo fundamentan, muchos más de los que podría expresar cuando hablo. Sé que este intento de contestarte por escrito resultará incompleto. Bueno, y él intenta como muestra a través de ese texto que ha sido dañado, pues, digamos, ha sido dañado por su padre, en tanto que su padre representa como una figura de frialdad, de dureza, y donde finalmente no generan, a pesar de todo, un vínculo, y él intenta un poco mostrarle esa emocionalidad. Yo quisiera preguntarles, incluso también a propósito de la carta al padre y de esta situación, ¿de dónde vienen un poco esos vínculos a veces difíciles de entablar con los padres, específicamente con el padre, ¿no? Yo tengo una, como que esa figura incompasiva, esa figura autoritaria, esa figura, fría, porque de alguna manera, no sé si tiene que ver con incluso ese miedo que empieza a manifestar, y ese resentimiento hacia él que empieza a manifestar Kafka. No sé si tiene que ver con esa cultura patriarcal y machista que en ocasiones ha atravesado incluso sí, estas figuras, ¿no? Una de las preguntas o de las cuestiones que siempre atraviesan mi corazón, por decirlo así, es precisamente el hecho de ser madre o en este caso de conformar una familia, tiene que ver con esto, con cómo crear un vínculo adecuado, ¿no? Cómo generar un vínculo que no sea tan... Es decir, que no sea tan impactante, y porque yo creo que, y ya cierro, creo que, digamos, en la época de Kafka o los padres, digamos que no hay una intencionalidad, sino que hay una, digamos, hay una estructura cultural que atraviesa un poco esta situación. Bien.
Bueno, gracias, maestra. Bueno, y ahorita, pues, después de la intervención del profesor Rodrigo, abrimos para responder esas preguntas. Ahora escuchemos lo que nos envía el profesor Rodrigo.
Muchas gracias, Diego. Honoré de Balzac, conocido novelista francés que vivió entre 1799 y 1850, escribió la novela Papá Goriot, una de sus creaciones más importantes, publicada en 1835. Esta novela desnuda los pecados de la sociedad francesa del periodo conocido como el de la Restauración, que se dio entre 1815 y 1830, justo después de la caída de Napoleón Bonaparte en 1814. La novela aborda temas como la sobreprotección de un padre a sus dos hijas, que hacen parte de la alta sociedad. Gracias a los esfuerzos desmedidos de su padre, que no hace sino darles dinero y algunos bienes con cierta discreción cada vez que ellos lo requieren, pues ha convertido esta relación filial en algo más utilitario, incluso una relación de explotación. Papá Goriot parece amar a sus hijas y sufre si sabe que pueden estar pasando malos ratos si no les proporciona todo lo material que caprichosamente ellas le piden. Y claro, ellas lo buscan para satisfacer sus caprichos, pero sus muestras de afecto hacia él son nulas. Ni siquiera lo asisten al momento de su enfermedad y fallecimiento, en medio de la ruina y el olvido, aun cuando él lo dio todo por ellas. Algo de lo que se percata este hombre en su lecho de enfermo. La novela nos propone a los padres de familia una reflexión sobre cuál es nuestro papel como padres, cómo son nuestras muestras de cariño hacia nuestros hijos y cómo estamos contribuyendo en la construcción de su ciudadanía. Y claro, qué huellas de humanidad estamos dejando en ellos.
Gracias, maestro. Bueno, profesor Cobos, responda.
Bueno, no, quería retomar lo que decía la profesora Luz Helena, y a propósito de Kafka, pues tocaría mirar cómo fue el padre de Kafka, cómo lo criaron a él. ¿Y por qué traigo esta colación? Porque muchas veces pues hay que entender que los padres pues lo crían a uno también como, o sea, como que uno es producto de la evolución de cómo lo trataron los padres. Entonces yo quiero hablar en este caso de mi papá, que mi papá me contaba que mi abuelo, sí, el papá de él, era muy tosco, era muy rudo, digamos, no haría lo que yo hago, por ejemplo, con mi hijo, que lo abrazo, que lo beso, que lo mismo, para eso era impensable para los padres de él, y de hecho tampoco mi papá fue muy cariñoso porque a él lo criaron así. Entonces muchas veces los padres pues como que replican eso, esos aspectos, pero no quiere decir que no quieran a los hijos, sino lo quieren de otra forma. Y por ejemplo, la forma de decir de lo quiero de mi papá no era con un abrazo, sino mi hijo, ahí le dejé el café y eso ya era el te amo de él, porque no estaba acostumbrado a eso. Mi papá contaba que él no podía, por ejemplo, mirar a mi abuelo a los ojos porque eso se consideraba una falta de respeto, y pues obviamente pues uno va heredando eso. Entonces eso es lo que quería como acotar al respecto.
Sí, hay otra cuestión ahí, es también, digamos, que son los cambios sociales, ¿no? Digamos, los papás lo crían a uno buscando que uno se pueda enfrentar a la sociedad y a la realidad. Pues claramente hoy en día ha cambiado mucho, ¿ya? Y lo que ha cambiado ha sido un cambio de 20 años para acá o de 10 años para acá, y digamos, eso nos queda, A mí también, digamos, mi papá me crió de una manera, llamémoslo así, no muy fuerte, pero sí, sí era de poco abrazo, poco beso, y lo entiendo porque a él, y mi abuelo, que campesino, lo crió de esa manera porque lo estaba, como en cierta medida, endureciendo para enfrentar el mundo, y el mundo ha cambiado radicalmente, y de pronto tal vez entrar a decir que hay una estructura machista, heteropatriarcal en eso, es algo que puede ser, digamos, en cierta medida muy superficial, porque también hay que mirar esa cuestión cultural, ¿ya? Es una cuestión que se va, que se muestra, porque también, digamos, retomando un poco lo que decía el profesor Rodrigo, hay diferencia entre ese amor que muestra el padre hacia su hijo, como el amor que muestra el padre hacia sus hijas. Y pues para eso vamos a ver qué nos dice la profesora Luz Helena, a ver qué opina.
Bueno, quería decir, claro, lo que pasa es que el problema es cuál es el resultado del vínculo. Voy a hablar dos cositas, y es, claro, los padres no quieren ser, no es que no quieran a sus hijos, sino que evidentemente hay un amor. De hecho, un poco en la carta al padre, Kafka le reconoce, bueno, el trabajo y el esfuerzo que hizo su padre con ellos, o con él especialmente. Pero el problema es cuando parece ser que hay como que la imposibilidad, es que lo que más es sorprendente es la imposibilidad del vínculo, y muchas veces eso se da precisamente cuando yo hablaba de la estructura machista y quizás patriarcal, pues tiene que ver con esos elementos culturales que de alguna manera se entrometen en ese vínculo o en ese encuentro. Pareciera evidentemente que los encuentros estuvieran al margen de esas estructuras, pero no, evidentemente, creo yo, ¿no? Digamos, evidentemente, esto es para discutir, se entrometen o son transversales en los vínculos, en los vínculos amorosos, y evidentemente pues en el vínculo que se genera con la madre y con el padre, pero con el padre particularmente, porque con el padre como que se ha avalado una forma de ser particular, una forma de educar específica, ¿sí? Como lo que ustedes están mencionando, como el ser duro, el ser frívolo, el estar lejos de, no mostrar sentimientos. Los sentimientos son para las mujeres y para los hombres no. Y esto paradójicamente pareciera que no tuviera consecuencias, pero lo lindo de la carta de Kafka es que muestra las consecuencias. Le dice, tengo un resentimiento contigo y te lo quiero contar, te lo quiero decir. Y todos, creo que en cierta medida, obviamente no es para psicoanalizarnos o lo que sea, sino que todos tenemos un vínculo muy particular, ya sea con nuestros padres o con nuestras madres, ¿no? Por supuesto que sería bueno mirarlo.
Bueno, profesora Liana, para cerrar esta primera parte.
Gracias. Yo también pienso en la misma línea. Ese vínculo padre-hijos está permeado por el rol que se le asigna al hombre en esta sociedad patriarcal. Es clarísimo. Porque, como Diego lo mencionaba ahorita, es diferente el trato del padre hacia el hijo hombre y el trato hacia la hija mujer. Claro, es diferente. Porque el rol que se le ha dado al hombre en esta sociedad patriarcal es que no sea blandito, que no sea debilito. Entonces, si le doy un beso, si le doy un abrazo, puedo ablandarlo y de pronto lo convierto en algo que yo no quiero y que la sociedad no quiere, ¿no? Entonces, está atravesado ese vínculo sí o sí por esa figura o ese rol que se le da al hombre en esta sociedad patriarcal. No sé si se pueda llamar machista, yo creo que sí. Pero es esa figura que el hombre tiene que ser rudo, que el hombre tiene que ser fuerte. Y que un beso, un abrazo, no lo hace menos. Por eso es que en las noticias resaltan cuando, por ejemplo, un papá se encarga de sus hijos, lo abandonó la mujer y se encargó de sus hijos. Eso es una noticia super boom, porque eso es algo que no se presenta. Pues cómo, no es que seamos una sociedad patriarcal, que si fuera al contrario, pues eso es lo más común del mundo.
Bueno, yo creo que pues podemos seguir con el programa, pero porque ahorita van a venir ejemplos de eso que comentó la profesora Liana. Sigamos con el programa.
Contáctanos en Twitter con el hashtag SeLeeCultural.
Esto ya es un clásico del Día del Padre, aunque pues es más una denuncia frente al maltrato a los niños, pero pues lo han tomado culturalmente en esta época como una canción a los padres. Y ahora pues le vamos a dar paso a la profesora Luz Helena. Maestra, su película.
Buenas.
Maestra.
Ay, qué pena. Ya les había hablado de la película Big Fish de Tim Burton y voy a ampliar la idea que aparece allí, o el argumento. Digamos, la película se centra en la vida de Edward Bloom y la relación, o no relaciones, que es lo mismo que pasa un poco con La carta al padre de Kafka, es que con la figura del padre se da una relación, no relación, digamos, es como esa imposibilidad de generar realmente un vínculo real. Y entonces, esa relación o no relación con su hijo Will, ellos en la niñez, desde niño, Will tuvo una buena relación con su padre, Edward, pero la manera en cómo intentó hacer el vínculo el padre fue a través de la creación de historias extravagantes y ficticias, en donde al principio para Will eso era interesante, pero paradójicamente eso los alejó. Finalmente, algo de lo que se quejaba Will es que no conocía a su padre, ¿no? Ya ahorita les voy a mostrar algo al respecto. Entonces, sí, la relación entre ellos se deterioró. Simplemente ellos fueron a lo último. Cuando él crece, se comunican a través de su madre, Sandy. Entonces, él de hecho, en la película, el guión o una parte de la película dice: Will, lo fascinante de los iceberg es que solo ves el 10%, el otro 90% está bajo el agua y no lo ves. Y contigo esto es lo mismo, papá. O sea, lo que intenta decir ahí es que eso que o hace la metáfora del iceberg con la figura de su padre, es decir, el no conocerlo, digamos. Y creo que a veces esa figura del padre, no sé, aquí hay como otro tinte, o que aquí hay otro elemento interesante, y es el hecho de estamos tan cerca o podemos estar cerca de los padres pero no conocerlos realmente, o no, o incluso a través de quizás ese modelo quizás patriarcal que se atraviesa en la educación o en el vínculo, finalmente hace que se desconozca quién es realmente nuestro padre y quién es realmente incluso, sí, estas figuras, tanto la figura maternal o la figura del padre. Entonces es interesante, quería citarles eso, vuelvo a leerlo: lo fascinante de los iceberg es que solo ves el 10%, el otro 90% está bajo el agua y no lo ves. Y contigo es lo mismo, papá, solo veo un trocito que sale por encima del agua. Con lo que, y en la película muestra esa situación, el desconocer finalmente, pues al final un poco la tarea de Will es conocer a su padre realmente quién es.
Gracias, maestra. Profesora Liana, su turno.
Bueno, gracias. Yo escogí la película La ladrona de libros, haciendo la salvedad de que es un libro, ¿no? Pero pues lo llevaron al cine. Esta es una novela de Marcos Sousa, publicada en 2005. Aquí también, antes de mirar esta película, yo había hablado del Rey Arturo, y efectivamente esta también, esa leyenda la mandaron también para cine. Hay una película del Rey Arturo, pero es bueno ver allí cómo en la película no se retoma la figura del padre adoptivo del Rey Arturo. Por el contrario, lo que hacen es que al Rey Arturo lo mandan es para ser criado por una prostituta. Entonces, claro, esa figura del padre adoptivo, digamos que no se ve allí, porque yo creo que vende más el asunto de que se ha criado en la pobreza, de que se ha criado en este entorno, ¿no? En el caso de La ladrona de libros, bueno, hay una figura adoptiva de Hans Hubermann. Esta es una niña que tiene 9 años más o menos y se va a vivir con una familia adoptiva en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Entonces allí, pues, la familia adoptiva decide esconder un judío, y ella se vuelve amiga de ese judío que está como en las tinieblas. Sin embargo, pues aparece la figura de Hans Hoberman, que es el padre adoptivo, que trabaja como pintor y es muy cariñoso. Entonces, tanto en la figura de Sir Héctor, que es el padre putativo de Rey Arturo, como en la figura de Hans Hoberman, que es el padre putativo de esto, de Liesel, que es la ladrona de libros, tenemos padres putativos muy, muy amorosos, muy cuidadores y muy protectores. Obviamente cada uno pues con su estilo, ¿no? Pero lo que quiero mostrar más adelante con el contraste que voy a hacer con el padre biológico de Lennon es que efectivamente esa figura no se crea por el gen, no se crea por la biología. Es una figura que pues está dentro de un rol social y cultural, ¿no? La figura del padre. Esta película muestra el contraste entre ese papá adoptivo cariñoso y la mamá ruda, fuerte, que no abraza, que no besa, que regaña. O sea que allí invierten un poco ese rol del que estábamos hablando ahorita. Y sin embargo, pues bueno, digamos es una mamá que la muestran que quiere a la niña, ¿no? Que es lo mismo que mencionamos ahorita. O sea, no quiere decir que porque es rudo no lo quiere. Lo que pasa es que tiene una figura que cumplir. Entonces, en esta película vemos cómo el papá la acompaña pues en todas sus aventuras, digamos, en todas sus ocurrencias. Cuando la descubre pues que está cuidando al judío que tienen en el sótano, pues obviamente él la comprende, ¿no? Entonces la comprensión, el cuidado, el cariño del papá adoptivo.
Gracias, maestra. Profesor Cobo, su turno.
Bueno, gracias, Diego. Yo escogí la película San José, el Santo Silente, y las demás películas también de esas que pasan en Semana Santa, que hablan sobre los santos. Escogí una que se llama San José, el Santo Silente, y nos muestra a un José, pues un joven, sí, aproximadamente unos 22 años, que repito, en la Biblia no dice textualmente la edad, pero se deduce pues por los evangelios apócrifos que tenía más o menos esa edad, unos 22 años, y a la Virgen María la muestran como una adolescente de aproximadamente 13, 14 años. Y ahí en esa película nos narran como esa crisis que tuvo San José al tomar a su prometida, sí, pero al enterarse que ella que está embarazada y que él tiene esa duda de, oiga, pero ¿cómo así que va a tener un hijo que no es mío? Y entonces esa duda que él tiene, que le pasa a muchos, ¿cómo vas? En ese tiempo, y aún, pues era considerado como una deshonra, pues tener un hijo que no es de uno, ¿sí? Y pues más para los judíos que eran como tan dogmáticos con eso, pues representaba como el miedo al que irá la sociedad. Sabemos que nos muestran en esa película a un José descendiente de David, y que pues lleva todo ese legado y que va a tener un hijo que no es suyo. Entonces en esa crisis, en un sueño, él pues se le aparece un ángel y le dice, no, este hijo es el hijo de Dios y usted lo tiene que cuidar y usted le va a poner por nombre Jesús. Entonces ahí, a partir de ese momento, muestran a José en la película como a un hombre silencioso que simplemente se dedica a trabajar y a enseñarle a su hijo como el temor a Dios y a la obediencia a Dios y el trabajo. Entonces por eso también es que Jesús es el carpintero. Me llama la atención también que en esa película, en el momento en que los Reyes Magos visitan el pesebre, Jesús no estaba. Podíamos deducir que pues él estaba trabajando, pero no, él como Jesús es el rey, ¿sí? Jesús se aparta, ¿sí? Él toma otro rol de más silencioso, pues sí, se aparta y deja que su hijo reine. Y en la película nos muestran que José muere a los 20 años del reinado. O sea, cuando Jesús tiene 20 años, José muere. ¿Y por qué hacen esa explicación de que nunca se habla de la muerte de San José? Y ahí explican que como la labor de él era protegerlo, si él hubiera quedado vivo en el momento que crucifican a Jesús, pues muy seguramente no hubiera dejado que lo crucificaran, si hubiera entorpecido como ese proceso. Entonces por eso a José lo conocen como el santo de la buena muerte y recomiendan a él encomendarse pues en momentos para tener una buena muerte, según la película. Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias.
Gracias, maestro. Y ahorita escuchemos lo que nos envía el profesor Rodrigo.
Muchas gracias, compañeros. La directora, guionista y productora estadounidense Jessie Nelson dirigió en el año 2001 la cinta I Am Sam, Me Llamo Sam, protagonizada por Sean Penn, Michelle Pfeiffer y Dakota Fanning. Aborda la difícil situación de un padre con algún tipo de déficit cognitivo que queda a cargo de su pequeña hija luego de que su madre los dejara. Este hombre se desvivía por su dulce hija, pero pronto los servicios sociales consideraron que no era apto para darle una buena vida a la niña. Así que empieza para Sam, protagonizada por Sean Penn, toda una lucha en las cortes, buscando la custodia de su hija. Los servicios sociales sencillamente la quieren entregar a una familia para que se haga cargo de ella. En estas diligencias conoce a una fría y calculadora mujer, pero una muy prestigiosa abogada, protagonizada por Michelle Pfeiffer, que le presta sus servicios sin paga alguna y que con el tiempo se convertirá en testigo del enorme amor que existe entre padre e hija. Estas actuaciones, las de Sean Penn y Dakota Fanning, les merecieron nominaciones a él, al Oscar, y a Dakota Fanning el premio de sindicato de actores como actriz revelación. Es una conmovedora historia que nos recuerda todo lo que puede hacer un padre por sus hijos.
Bueno, pues como vemos un poco, el profesor Rodrigo retomó esa figura que había hablado la profesora Eliana, en donde la que abandona el hogar es la madre y no el padre, y vamos guardando nuestras cosas para el final, porque es hora de ir a una pausa.
Basta, que de afecto tú le has dado bien poco, todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo. No basta, porque cuando quiso hablar de un problema, tú le dijiste, niño, será mañana, es muy tarde.
Rosario Radio es cultura, se lee cultural.
Hola, ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urosario.edu.co.
Desde Zion retumban los tambores que derriban los muros de Babilón y se siente la vibración positiva. Escucha las mejores canciones que enaltecen el espíritu y nos hacen reflexionar sobre temas sociales. Un canto en contra de la opresión y la esclavitud. Conéctate todos los jueves de 6 a 9 de la mañana con la franja musical Reggae Mode, solo por U Rosario Radio.
Pagar una carrera profesional siempre había significado deudas interminables. Hasta hoy, la Universidad del Rosario creó el modelo del Cole a la U, con el que podrás financiar tu pregrado directamente con nosotros. Es muy sencillo. 1.
La pensión que pagábamos en el colegio la seguimos pagando en la universidad durante nuestro periodo de estudios.
Y 2.
Ya, cuando nos graduemos, abonas el 25% de tus ingresos profesionales. Lo mejor de todo es que no pagas intereses.
Recuerda, solo pagas si devengas un ingreso profesional. No pagas intereses y el valor que pagas ayuda a que más personas puedan beneficiarse. Este modelo solo aplica para programas con cupos disponibles y no aplica para los programas de medicina, jurisprudencia e ingeniería biomédica. Ingresa ya a la página www.urrosario.edu.co o comunícate al teléfono 297-0200, opción 3 y después opción 1. Y aplica el programa de tu interés.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliares.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025. Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
En el 2020, sigue conectado con U Rosario Radio.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, entramos escuchando a White Lion, When the Children Crying. Es una canción de, pues claramente, de un padre que está asustado por la vida que le va a tocar llevar a su hijo. Y con esta canción damos paso pues a nuestro siguiente tema, y es hablar un poco de esas canciones que nos recuerdan a la figura del padre. Y comenzamos con el profesor Cobos. Maestro,
Gracias, Diego. Bueno, la canción, la que estaba sonando al principio, de No Basta, esa de Franco Evita, creo que es la canción, pues, la que más me recuerda a mi padre. A veces, ahora que soy padre, dice, hay un dicho que dice que uno aprende a ser hijo cuando es papá. Hay cosa más cierta que esa. Ahora que yo tengo a mi padre, pues, en el cielo, lo vengo a entender. Y hay frases que se me vienen a la mente de esa canción, que no va, o sea, muchas veces como padres queremos llenar a nuestros hijos de lo que nosotros no tuvimos, sí, de objetos, de curiosos objetos, como menciona la canción, pero realmente lo que necesita más un niño es la atención, más cosas emocionales que cosas físicas. Entonces creo que esa canción es la que más me impacta en este Día de los Padres. Que a propósito quiero mencionar algo, y es que haciendo mi investigación para esta emisión, el celebrar el tercer domingo del Día del Padre es una tradición más americana, más de Estados Unidos que de otras partes, porque realmente el Día del Padre sería el 19 de marzo, pero nosotros por la tradición americana lo celebramos el tercer domingo de junio, que es este domingo que nos sigue. Muchas gracias.
Gracias, maestro. Profesora Luz Elena, su canción.
Bueno, yo escogí la canción con la que finaliza la película de Big Fish, que la hace el cantante de Pearl Jam, Eddie Vedder, que se llama, de hecho, con esa canción se comenzó el programa.
Sí, señora.
Se llama Man of the Year. Es un tema que aborda precisamente el sentido de la película, ese carácter, esa emoción melancólica, en tanto que un hombre que trata de decirle adiós a su padre moribundo ya, y un poco reclamando esa no relación, ¿no? Y es que sí, mientras pensaba un poco en el programa y escuchaba esa canción, estaba pensando como, sí, la figura del padre creo que es una figura para mí, y yo creo que para no sé, aquí no quiero hacer una generalización apresurada, pero para la mayoría parece ser una figura ausente, una figura que no, incluso en su presencia, es muy raro, porque es muy raro, quería como, o sea, tengo como esa idea en la cabeza y esa figura de no presencia, esa figura, pues incluso si vamos un poquito a las estadísticas, pues en Colombia más o menos seis de cada 10 mujeres son madres solteras, entonces pues sí, es esta figura ausente, esta figura que no está. Y un poco es esa canción melancólica de Eddie Vedder, pues muestra un poco eso.
Gracias, maestra. Profesora Liana, su canción que le recuerde la figura del padre.
Bueno, más que la canción es como la historia de John Lennon. Él tiene una canción que se llama Mother, y él allí es como, en esa canción es el grito pues a su madre, a sus padres, porque lo abandonaron, ¿no? Entonces, más allá de esta canción está la historia, efectivamente, de sus padres, y es que él solamente vio dos veces a su papá. Su mamá estuvo con él cuando pequeño, pero lo abandonó muy, muy chiquito, y fue criado por los tíos. Entonces, él en una entrevista para un libro que se llama Anthology, dice que nunca conocí a mi padre, lo vi dos veces en mi vida, una con 5 años, otra con 22. Solo volvió a aparecer cuando ya los Beatles teníamos mucho éxito. Lo vi en las oficinas de nuestro manager y le hablé, pero decidí que no quería conocerlo. Entonces la historia, pues, del padre de Lennon es, o sea, nos pone a pensar un poco sobre esta palabra padrastro y madrastra, que normalmente son palabras fuertes y son palabras que han sido como pintadas como malas, ¿no? Como personas malas, personas impuestas. Sin embargo, con los dos casos que yo presenté antes, el de Rey Arturo y el de la ladrona de libros, vemos que efectivamente no lo es así, porque si fuera por eso, el padre biológico de John Lennon sería ese padrastro, ¿no? Esa connotación negativa. Entonces, este señor, pues, en la historia de Lennon vemos que efectivamente quiere aprovecharse de su éxito y lo logra, ¿no? Logra sacar unas entrevistas sobre él y sobre su hijo, sobre por qué lo abandonó, y estas entrevistas pues él cobra un montón de plata. Igualmente, cuando él le graban una canción a costas de su hijo John Lennon. Entonces es más como ver esa figura del padre biológico y el padre putativo, denominada padrastro, que no es tan así, ¿no?
Bueno, y tomando un poco lo que dice la profesora Liana, antes de ir con lo que el profesor Rodrigo, esa historia del padre como tal, así, que el padre biológico, que en realidad es el padrastro de la literatura infantil, también se da con la familia de Michael Jackson, y pues en parte dicen que sus problemas psicológicos se deben mucho al tipo de vida que le dio su padre biológico cuando estaban los Jackson 5. Dejémoslo ahí y vamos con lo que nos envió el profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias, Diego. Seguimos hablando de los padres. Aquí entre nos, el vivo mío vive en otro país y no lo veo hace cerca de 3 años. Pero quiero hablarles de un par de composiciones de dos artistas británicos. El primero es el señor Yusuf Islam, como se hizo bautizar Cat Stevens cuando abrazó la fe musulmana hace cerca de 40 años. Uno de sus clásicos más recordado es Father and Son, del álbum Tea for the Tillerman de 1970. Una canción que no habla de él de manera tan específica, pero sí de lo que significa para un padre y un hijo saber que ha llegado el momento de que el muchacho deje su casa para abrirse camino en la vida. En este caso, un joven desea unirse a la revolución rusa, pero su padre quiere que él le ayude en los trabajos de su granja. De joven, Cat Stevens era una figura del rock que iba en ascenso, mientras su padre estaba al frente de un restaurante. el negocio familiar que no seguiría el músico. La otra composición fue lanzada en 1974 en el álbum Queen 2 y es obra del maestro Brian May, guitarrista de Queen y recientemente elegido como el mejor guitarrista de rock de todos los tiempos por la revista Total Guitar. La canción se titula Father to Son, de padre a hijo. Se dice que el padre de Brian May lo apoyó con la compra de su primera guitarra y con eso de querer tocar, pero no estaba muy de acuerdo con que se dedicara a esto en lugar de seguir una carrera. A propósito, uno de los pasajes de esta canción dice: una palabra en tu oído de padre a hijo. Es curioso que no oigas una sola palabra de lo que dijo, pero mi carta para ti estará a tu lado, a través de los años, hasta que la soledad se vaya. Es lo que queremos que nuestros hijos sepan, que si hoy no nos oyen, mañana de seguro nos escucharán y estaremos allí para ellos. Muchas gracias.
Gracias, maestro Rodrigo. Y ya nos queda el tiempo exacto, entonces sigamos con el programa para cerrar con nuestra discusión o nuestro diálogo.
Rosario Radio es cultura en Se Lee Cultural.
Bueno, efectivamente la canción que está sonando fue con la que cerró el profesor Rodrigo. Es una canción no tan conocida de Queen, pues, confieso que hasta ahorita la vine a escuchar y pues es una canción muy profunda. Bueno, ya para ir cerrando el programa, hablemos un poco de esto de la figura del padre biológico frente a la figura del padrastro o padre adoptivo, en donde pues al parecer el padre adoptivo sí cumple con ese arquetipo del padre. Maestra Luz Elena.
Diego, pues es que me queda, yo sigo con mi idea del padre, la figura del padre es la figura del padre ausente, y por eso los ejemplos que escogí fue la carta al padre y esta no relación en la película Big Fish, y yo creo que esa figura ausente se da porque hay dos cosas. Uno, insisto, en la estructura patriarcal que hace que el hombre se ocupe, él es el que se ocupe, dado su libertad y su autonomía, es el que va a trabajar y se ocupa de llevar el pan, por decirlo así, a la casa, dejando ese vínculo atrás, o bien por su definitiva no presencia, ¿sí? Uh-huh. Entonces, pues creo que ese es el único aporte, yo no tengo nada más que decir al respecto.
Bueno, gracias, maestro. Profesora Eliana, esta es la figura del padre adoptivo frente al padre ausente biológico.
Bueno, yo la verdad pienso que pues primero hay que retomar la definición o lo que creemos que es un padre, ¿no? Uh-huh. Porque a veces nosotros lo que miramos es, bueno, ¿cómo fue mi papá conmigo? ¿Cómo fue el papá de mi papá? Y frente a eso pues actuamos, ¿no? Y puede ser igual o puede ser diferente nuestro rol, pero normalmente nos damos cuenta que tanto padre como madre tienen unas funciones específicas y digamos no es malo que el padre sea el dador, ¿no? Porque pues obviamente hablamos de figura femenina y masculina y no es malo que el padre sea el dador de la casa, sea el que salga a trabajar y traiga el pan. Pero digamos que más allá de un padre banco, un padre que da, pues, ¿qué es lo que nosotros vemos como un padre, no? Porque para muchas personas, digamos, un padre amoroso es algo raro. Un padre que haga el almuerzo para su hijo es algo raro. Pero pues igual, pues esa es la función de su padre. porque tanto el padre como la madre son cuidadores, están en esa, en ese rol de cuidador. Lo que pasa es que porque estamos en una sociedad patriarcal, el asunto del rol cuidador se le designa solo a la mujer, pero el padre también es un cuidador. Entonces, por eso yo quise como contrastar un poco esas dos figuras, porque claro, cuando nos damos cuenta de un padre biológico, que a pesar de que es biológico, no está presente, no podemos decir que todos los padres biológicos no estén presentes. Pero tampoco podemos decir que un padre putativo o un padre adoptivo, pues siempre va a ser amoroso o siempre va a ser malvado. Entonces, digamos que esos roles no se dan dentro de la sociedad de manera... O sea, no se pueden generalizar.
Ni clarificar.
Exacto, pero lo que sí se puede generalizar es que un padre y una madre son los cuidadores de una vida. Entonces, no hay que quitarle el rol de cuidador al papá por el hecho de ser hombre.
Bueno, profesor Cobos.
Bueno, yo al respecto pienso que sí, pues de todo lo que hemos hablado, que definitivamente el padre no es el que comunica los genes, sino también el padre es el que comunica la vida, el carácter. Entonces muchas veces el padrastro pues cumple esa labor también. Pero lo que voy a decir a continuación es muy, muy personal y me surge esa duda. Y es que algunas hablando con amigos decíamos que inconscientemente, por ejemplo, la relación entre padre e hija es muy fuerte, y también el de madre a hijo también muy fuerte, y hace tal que digamos inconscientemente los chicos, los hombres, busquen inconscientemente a una mujer que se les parezca a la mamá, y en el caso de las mujeres buscan o no buscan a un hombre que se les parezca al papá. Entonces eso explicaría también muchas cosas, digamos, de por qué, no sé, no queremos que se repita esa historia, o sí, y me estoy acá metiendo con temas de maldiciones generacionales, que como que hacen que la historia se repita o que no se repita, porque nosotros no queremos, pues, o bien queremos que nos traten como nuestros papás nos trataron, o no queremos que nos traten como nuestros papás nos criaron. Entonces esa dualidad que tenemos inconscientemente del legado de culturas y culturas, de generaciones tras generaciones. Y yo lo he plasmado ahorita, digamos, ahora que estoy casado, que soy padre, que tengo un hijo, que yo algunas tengo como esos ademanes de mi papá, ¿sí? Y el mismo modelo de familia, ¿sí? Yo fui criado, pues, por papá y mamá, pero hay familias que no, pues, no tuvieron el padre ausente y tienen otro rol que vienen a suplir con un padrastro, quizás, repito, por maldiciones generacionales, que sea el caso, que no queremos que se repita la historia o no. El cuento es que querámoslo o no, a veces los padres adoptivos son mucho mejores que los padres biológicos y cumplen mejor su labor, que dicho sea paso, pues es una labor que es muy admirable. Yo de verdad admiro a la gente que hace eso, porque es biológicamente, pues no es su hijo, pero como mostraron en San José, en las Sagradas Escrituras, hay gente que cumple esa labor de manera muy, muy eficiente.
Bueno, gracias maestro, espero que el programa haya sido del agrado de todos. Esto era un homenaje que queríamos darle a esa figura del padre, sea buena, sea mala, pues es una figura al fin y al cabo que es necesaria, y nos despedimos, esperamos escucharnos pronto. Esto fue Se Lee Cultural.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. ¡Venga! Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.